¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. El día de hoy platiqué con Majo Obregón, quien es una maestra de Reggio Emilia. Ella tiene su escuela en la Ciudad de México. Nos platicó un poco sobre la filosofía, sobre cómo ella entró, conoció esta filosofía y cuáles son los parámetros actuales para darle continuidad a las escuelas, especialmente en estos tiempos durante pandemia, donde nadie podemos salir de forma tranquila o segura. Y espero les pueda ayudar un poco a reconocer este estilo de enseñar a los niños y cómo pueden ustedes conocer un poco más sobre el tema y ojalá puedan pensar en mandar a sus hijos o llevar a sus hijos con alguna escuela de esta filosofía. Espero les agrade esta conversación. Recuerden, nos pueden encontrar en escenalocal.com. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como escenalocaldm. Y en YouTube y Apple Podcasts nos pueden encontrar también como Jonathan Pérez sin las vocales o como escenalocaldm. Nos vemos la siguiente semana y empezamos nuestra plática con Majo. ¿Qué tal, Majo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Jonathan. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
También todo bien. Aquí estamos haciendo estas entrevistas precisamente para platicar sobre personas como tú, de perfil empresarial o de perfil emprendedor, que tienen como algunos conocimientos que tal vez no todos tengamos, pero que nos pueden ayudar para reconocer algunas alternativas estos días que han estado muy difíciles por el tema de la pandemia. Me gustaría conocer los puntos de vista de las personas, el perfil o la trayectoria de las personas como tú. Para pues incentivarnos un poquito más a hacer una comunidad un poquito más alternativa y con más oportunidades. Entonces, me gustaría que nos presentaras un poco de quién eres, dónde estudiaste o cuál es tu perfil.
Claro que sí. Pues mira, estudié pedagogía en la Universidad Panamericana en México, en la Ciudad de México. Y posteriormente hice una maestría en psicología y desarrollo humano en Harvard, en la Escuela de Educación. Desde que estaba en la carrera, siempre supe que quería poner una guardería, una escuela. Pero pues como que el tiempo pasó y la verdad es que no me decidía, terminé la carrera, empecé a trabajar, luego me casé y entonces pues como que la vida iba, pero no se me iban acomodando las cosas. Y cuando entro a la maestría, me topo con, justo en la semana pues de bienvenida, que estás conociendo diferentes áreas y viendo cuáles materias, etcétera, dieron una plática en un área de Harvard que se llama Project Zero, y algunos profesores ahí empezaron a hablar de alternativas en la educación, o educación alternativa más bien, que pues yo nunca había conocido con todo y esto, aunque hubiera estudiado pedagogía. Entonces empezaron a hablar sobre una cosa, una filosofía que se llamaba Reggio Emilia. Yo nunca la había escuchado y dije, bueno, ¿cómo es que nunca la he escuchado si estudié pedagogía? Entonces me acerqué a un profesor y le pregunté más y me dio los datos de una escuela. Y me acuerdo estar sentada en la cafetería de la escuela escribiendo un correo a la directora, que era pues me dieron el teléfono, me metí, encontré el mail de la directora y ya le iba a escribir un correo. Y en eso cerré la computadora y dije, no, mejor me voy a ir a presentar. ¿Para qué le mando el mail? Cerré la computadora y me salí caminando y era justo en la esquina de la escuela. Y entonces pues ya me metí, entré, le toqué la puerta y me senté y le dije, hola, soy María José, voy a estudiar aquí, soy de México, voy a estudiar aquí la maestría. Y pues nunca había escuchado de Reggio Emilia y me dijeron que esta escuela es Reggio Emilia y quiero aprender. No, no me importa que no me pagues, más bien no me pagues, nada más contrátame porque quiero aprender. Y me contrató, y estuve trabajando ahí todo el año para aprender Reggio Emilia. Y cuando regresé a México me dediqué a hacer, ya que conocí Reggio Emilia, dije, ya se une perfecto lo que yo quería hacer, una guardería o una algo de estancia infantil, pero no sabía qué educación quería o qué metodología quería utilizar. Entonces, conocí esta filosofía y dije, bueno, pues ya, él se acomodó. Y regresé y empecé a trabajar en el plan de negocio, en lo que yo no sabía, que tiene que tener una empresa. Y abrí en agosto de 2011, así es que el próximo año cumplo 10 años. Y bueno, pues así fue como empecé con esta escuela que es guardería, pero en realidad es un híbrido entre una escuela y una guardería, porque no es nada más que cuidamos a los niños, es una guardería que tiene un fundamento educativo detrás. Es un nido, así es como se le llama a las guarderías en Reggio Emilia, son nidos y los preescolares se llaman escuelas de la infancia. Y tengo hasta primero de kinder. Empecé con dos grupos de los niños más chiquitos y poco a poco fuimos abriendo más grupos hasta tener, yo creo que cuatro grupos en el primer año. Y para el año y medio yo tenía seis y luego tuve siete y ahí ya me quedé, porque ya el espacio no daba para más.
Y, por ejemplo, hablas de Reggio Emilia, pero para los que no sabemos mucho de educación, ¿qué es Reggio Emilia o de dónde viene este nombre y qué significa?
Reggio Emilia es una metodología, no es una metodología, perdón. Reggio Emilia es una filosofía no tradicional. Dentro de las propuestas educativas alternativas hay tres. Una es Montessori, que pues todo el mundo la conoce. Otra es Reggio Emilia y otra es Waldorf. Estas tres son europeas. Y existe una cuarta que se llama High Scope. High Scope es americana. Dentro de las tres opciones europeas, Montessori es la opción más estructurada. Yo podría decir que es la más tradicional porque tiene una metodología. Montessori es metodología con filosofía porque es muy fácil de replicar. Tú te aprendes las reglas, tú te aprendes los pasos para construir la Torre Rosa o para las cuentas y es muy fácil capacitar a las maestras. Waldorf es la opción más extrema de las tres, es de la que tengo menos conocimiento. Ahora estoy justo estudiando un poquito más sobre Waldorf porque me interesa aprender más. Es la más alternativa, es más espiritual. Y también las maestras tienen una capacitación o un entrenamiento. Es también, yo pensaría que también es una mezcla entre una metodología y una filosofía. Y Reggio Emilia, que es la que está en medio, a mí se me hace que es la que está pues entre las dos partes, es una filosofía, no es que no sea replicable, sino que más bien te inspiras para hacer Reggio Emilia. No hay unos pasos específicos, no hay una metodología o un procedimiento a seguir. Reggio Emilia es un pueblito que se encuentra dentro de la región de Emilia Romana, al norte de Milán. Y esta filosofía nace después de la Segunda Guerra Mundial, porque la ciudad había quedado destruida después de la guerra y las mamás tenían que regresar a trabajar. Entonces empiezan a construir una escuela para los niños con el desecho que había. O sea, si había, no sé, cosas de madera tiradas o tubos o lo que fuera, con eso fueron construyendo la escuela. Y en ese momento cuenta la leyenda, pero no es una leyenda, la historia que Loris Malaguzzi, que es la cabeza de esta filosofía, así como María Montessori es la de Montessori y Rudolf Steiner, el de Waldorf, de Reggio Emilia, es Loris Malaguzzi, Él va pasando por ahí y dice, bueno, aquí está pasando algo increíble, me voy a quedar. Y él se queda y él impulsa esta filosofía y él se vuelve la cabeza de todo esto. Que de alguna manera ahorita que estamos, es muy chistoso porque dentro de las reflexiones y los diálogos que yo he tenido con las maestras con las que trabajo, pues hemos pensado que ahorita que no hay dinero y que estamos como tratando de maximizar todos los recursos, estamos de alguna forma replicando esos principios que tuvo Reggio Emilia pues hace más de 50 años.
Y hoy en día sientes que esta, como dices, filosofía le serviría, por ejemplo, a la educación básica de México. O sea, ¿crees que es algo que se pudiese replicar en todo el país?
Es muy difícil, la verdad, yo creo que sí se podría, pero es muy difícil porque requiere de un cambio de mentalidad y de pensamiento. Requiere de ver a los niños con otros ojos. Esta filosofía pone mucho al niño al centro y lo ve como un niño, como un ser capaz, es un investigador innato desde que nace, está investigando el mundo y estas cosas pues es muy fácil decirlas y todo el mundo te va a decir, bueno, sí, claro que sí, así son los niños. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Cuando tú entras a un salón, Reggio, no se llaman salón, bueno, nosotros no le llamamos salones, le llamamos secciones. Cuando entras a una sección Reggio Emilia, tú te encuentras desde cómo están puestos los materiales y están dispuestas las cosas para los niños, cuál es la imagen que tiene del niño la maestra. Me ha tocado cuando entreno gente que ponen todo el material hasta arriba. Entonces, pues eso te está hablando de cómo ves al niño como un ser incapaz de tomar las cosas por él solo para tú tener el control, tú adulto del salón, del espacio, ¿me explico? Entonces, hay algunos principios que el adulto debe romper, sobre todo porque nosotros fuimos criados en un esquema tradicional. Entonces, se da un choque y se necesita tener mucha conciencia y de manera constante para estarte cuestionando por qué estás actuando como estás actuando, cuáles son las intervenciones que estás teniendo con los niños y cuál es el propósito de lo que estás proponiendo para trabajar con ellos.
Me gustaría hacerte algunas preguntas que no precisamente tienen que ver con esa filosofía, pero es más como tú ves la situación actual que estamos viviendo. No sé
Sí.
cómo has visto en Michoacán la gente, si la ves como más impaciente, si la ves como igual que el año pasado. ¿Cómo has tú percibido a la gente en este año aquí o en tu colonia donde has tú
En
viajado?
términos de educación.
Primero me gustaría saber en términos generales, así como sus sentir o cómo los ves.
Híjole. Que yo veo que sigue haciendo su vida normal. O sea, no he visto que haya cambiado algunas cosas. Sí creo que hay preocupación, sobre todo en el ámbito económico y social, pero yo no he notado que la gente esté encerrada como gente que conozco en otras ciudades, ¿me explico? Entonces, pues no sé, esto pues seguramente tiene un impacto a nivel, porque la gente ya está, siento que la gente está cansada de estar en su casa, está desesperada, el ser humano es un ser, y esto lo estudié toda la carrera, el ser humano es un ser social por naturaleza, y ahora entendí perfecto el significado de esas palabras, el ser humano necesita ver a otras personas, y la gente ya se está dando cuenta que esto no va a durar, no se va a terminar ya, probablemente dure un año más, tal vez año y medio más, no lo sabemos. Todo es incierto. Entonces, esta parte de la incertidumbre y de no saber hacia dónde vamos, qué va a pasar, a la gente le genera mucha ansiedad. A mí me genera ansiedad, yo creo que a todos, aunque yo sí me he sentido bien durante la pandemia, no me puedo quejar. Pero Sí, esto es lo que noto. O sea, estas acciones o esta desesperación o esta ansiedad de encierro está haciendo que la gente salga. Algunos se cuidan y algunos no.
Yo te pregunto esto también por el tema de la educación, pero también por un tema de que yo personalmente he vivido una etapa de transición con más que nada política, ¿no? De gubernamental, desde que entró el presidente. Luego pasó un año que casi no pasó nada, pero a la vez pasó un montón de cosas. Y después entrando 2020, otra vez fue como un caos social en general. En este momento trabajo con unas personas que están viviendo un cambio radical por un tema de que primero, pues, el tema de la pandemia, otro tema de que ya vamos a empezar las elecciones nuevamente y otra vez tenemos que elegir quién va a crear todas esas reglas que nosotros tenemos que seguir. Y se me hace interesante lo que dices, que el ser humano es un ser social. En ese sentido, por eso me gustaría, por eso quería saber tu opinión de cómo veías a la gente. Pero regresando entonces a la educación y a esa filosofía, Reyo Emilia, como yo me lo imaginé, porque también no soy un experto, o bueno, no sé pues nada, me lo imaginé como niños jugando con cosas. No sé si es así.
Pues más que jugar es explorar con cosas que son abiertas, con objetos y materiales que son materiales abiertos, que dan, permiten mucho o dan espacio para desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños. Entonces, pues ellos experimentan y crean con estos materiales. Voy a regresar al tema de Montessori. En Montessori la Torre Rosa es únicamente la Torre Rosa y solamente tiene esas posibilidades. En cambio, un palito de madera puede ser un avión, una espada, puede ser una escalera, puede ser un barco, puedes hacer conteos, puedes hacer millones de cosas con un solo material. Y pues yo creo que esa es la belleza dentro de esta filosofía. Además, de que es una filosofía que defiende mucho los derechos de los niños. Y yo aquí, que bueno, pues después de trabajarlo 10 años, no me atrevería a decir que soy experta, la verdad no lo soy, yo sigo en este proceso de aprendizaje. Sí me he cuestionado mucho esta parte de que estamos cuidando mucho a los adultos, que no salgamos, que no, y voy a empezar a combinar pandemia con educación, pero que no salgamos y que los adultos nos tenemos que cuidar. Y yo, pues la verdad es que sí quiero cuidar a mis papás, pero al final del día, pues en 20 años ellos ya no van a estar aquí y los niños son los que van a estar aquí. Entonces deberíamos estar preocupados por cuál está siendo el impacto de esta pandemia y cuál va a ser el impacto que va a tener en estos niños de aquí a 20 años, porque esos niños son los que van a gobernar este país. ¿Sí me explico? Entonces, nadie, al final nadie está pensando en estas implicaciones que un esquema digital, porque los niños están construyendo. Y yo esto me tardé mucho en darme cuenta, y hasta se lo dije a mi mamá, le dije, mamá, te amo y te adoro, pero pues tú ya viviste tu vida, mis hijos no. O sea, la verdad yo tengo que ver por ellos y si me quieres ver, pues bueno, nos vemos, pero yo sigo un poco con mi vida de esta y esta manera. Yo no puedo estar cuidando a los adultos, yo tengo que cuidar a que los niños crezcan de la mejor manera posible, equilibrada en este tiempo de crisis, porque no sé cuál va a ser el impacto que esto va a tener en su desarrollo social y emocional. Y me dijo, bueno, sí. La verdad tienes razón, los niños ahorita lo que necesitan es ver otros niños, necesitan este contacto social porque es a través de ese contacto que ellos están creando y desarrollando esta parte de identidad que tiene cada uno, su personalidad, su relación con los otros y con el medio, y nadie está pensando en esto. Este esquema digital está pensado por adultos, para adultos, pero nadie está pensando en qué es lo mejor para los niños, ¿me explico? Estamos pensando, y está bien, digo, es parte de sostener un país, pero estamos pensando cómo sostener la economía, cómo salir adelante, que no quiebre, muchas otras cosas, pero no, estamos dejando de lado algo muy importante que son estas personas que ya son ciudadanos de nuestro país y que son los que nos van a gobernar de aquí a los siguientes 20 o 30 años.
Y hasta donde yo lo veo es como la forma de mantener ese como el orden, ¿no? O sea, de que los adultos o ni siquiera los adultos, sino los funcionarios son los que deciden para la población y la población es quien ahora como que le da su lugar a los niños. Como que sí, pues que estudien en la tele, ¿no? Que vean eso. Y creo que es parte como fundamental de una sociedad, de cómo educamos a nuestros niños en general, no solo a nuestros hijos, sino como a todas las personas que vienen después de nosotros. Uh-huh. Y hablando regresando al tema, ¿cómo pones parámetros en Reggio Emilia? O sea, ¿cómo...? ¿Hasta dónde va? O sea, digamos una idea.
¿A qué te refieres con una idea?
Ajá.
¿Una idea de los niños o una idea que se te ocurre a ti? Porque en Reggio Emilia trabajamos con las ideas de los niños. ¿A eso te refieres?
Sí, o sea, es como un poco de lo que me gustaría como saber. O sea, ¿cómo le das a explorar a un niño? ¿De dónde inicia y hasta dónde termina?
Pues en México, que esto ha sido parte de la adaptación que yo he hecho, tenemos que seguir unos ciertos pasos o seguir un currículum por ansiedad. O sea, yo noto mucha ansiedad de las mamás de que el niño termine leyendo a los 5 años o a los 6 y sepa leer y escribir. Y en realidad, en países primermundistas, los niños no tocan un lápiz hasta que tienen 7, 8 años. En Reggio Emilia trabajamos por proyectos y los proyectos los sacamos de 3 fuentes. Una es los propuestos por el maestro, el segundo es los propuestos por el ambiente y el tercero es los propuestos por los niños. Entonces, los propuestos por el ambiente pueden ser ahorita algo que tenga que ver con el COVID. El propuesto por la maestra puede ser, yo ahorita necesito ver cosas o quiero ver algo sobre investigar sobre este tema y entonces yo introduzco el tema. Pero la otra pueden ser cuestiones como que los niños están observando que las hormigas llevan cosas de un lado a otro y empiezan ellos a generar sus propias investigaciones y sus propias hipótesis sobre cómo es que las hormigas pueden cargar objetos más pesados que ellas, por qué están en fila, no sé, te lo estoy diciendo, lo estoy inventando ahorita, pero pueden ser de millones de cosas y de ahí se saca un proyecto que pues mantenga este interés de los niños activo. Los proyectos pueden durar hasta un año. Mientras el niño presente interés, y esto depende de cómo la maestra sea capaz creativamente de presentar propuestas atractivas para ellos constantemente para mantener esta atención.
Claro, y esa es creo que una de las razones más grandes de las cuales en México nunca se aceptaría masivamente esta ideología o esta filosofía, porque los maestros de profesión o los normalistas que hay en México casi casi es como lo mínimo que hay que hacer para ser maestro.
Y además tienen la verdad absoluta. Entonces, pues aquí no entra este respeto por los niños, ¿me explico? Los niños tienen unas ideas increíbles, los niños saben muchísimo más, los niños nos pueden explicar. Y yo muchas veces me pregunto, bueno, pues el que descubrió las fases de la luna lo descubrió observando. ¿por qué no dejamos que los niños lo descubran en lugar de darles la respuesta desde antes? Esa es la mentalidad que debemos cambiar, a mi parecer.
Sí, es una propuesta muy buena, pero pues también es algo que por lo menos suena muy complicado para poder ser el proveedor o el maestro o la persona encargada de estar ahí, ¿no? O sea, de asegurarse que ese aprendizaje o ese proceso se pueda dar.
Exacto.
¿Cómo lo haces o cómo te sientes tú como directora de una escuela? ¿Todavía sigue en pie tu escuela o ya no?
Pues mira, sí, la Escuela de México, cuando se vino la pandemia, pues en realidad empezó, pues cada vez teníamos menos niños, menos, pero en realidad vimos que había una necesidad grande, que las medidas para reabrir eran muy, muy, muy agresivas a mi forma de ver para los niños, con cubrebocas y cambiarlos de ropa y desinfectar 200 veces. Y yo me preguntaba, bueno, pues si estos niños van a aprender y no podían tocar a las maestras y no pueden abrazar y no pueden compartir. Y entonces si estos niños están desarrollándose a través de toda esta parte social y limitar esta parte y poner estas barreras físicas, yo me cuestionaba mucho cómo iban a ser esas barreras emocionales en un futuro, me explico, porque pues si aprendes a no tocar, a no besar, a no abrazar, eso va a ser probablemente lo que vas a hacer cuando seas adulto y quieras tener una relación con una pareja, ¿me explico? Entonces, eso era lo que más me estaba, pues, causando ruido dentro de mí. Y se me ocurrió una idea que parecía muy, muy descabellada, en donde, pues de hecho recibí muchas críticas cuando lo escribí, pero esta, que ahora ya he escuchado que hay más, esta idea de hacer células, hay gente que le llama burbujas. Entonces yo le propuse a los papás, sabiendo que era un riesgo grande, pues abrir células en un lugar proveído por ellos, porque no podíamos abrir el espacio físico nosotros, en donde se juntaran 4 o 5 niños y nosotros mandáramos a la maestra. Entonces estuvo muy padre porque durante 1 mes y medio tuvimos conversaciones muy largas, casi diario, con los papás de la escuela. Yo creo que ha sido el momento en donde más comunidad hemos creado, más reciprocidad y más diálogo. Se hizo un comité de padres de familia, que pues en las guarderías no tienen eso, ¿verdad? Eso lo tienen las primarias, ¿no? Y de ese comité se hizo un equipo conformado por los mismos papás, encargado de hacer los protocolos y medidas de seguridad para este nuevo esquema. Entonces, escuchamos las necesidades que tenía cada familia, cuáles eran las preocupaciones, y entendíamos que si bien no íbamos a estar libres de riesgo, íbamos a minimizar el riesgo lo más que se pudiera dentro de nuestras posibilidades. Había gente que no iba a entrar al esquema presencial, que se iba a quedar en un esquema online, ayudando a hacer los protocolos. Entonces teníamos papás que trabajaban en protocolos, médicos, pediatras, gente que trabajaba en protección civil, y armamos un protocolo bastante, bastante sólido para estas familias. Hicimos un piloto de 1 semana y ya que vimos que salió bien, pues nos lanzamos con más células. Y actualmente tenemos 8 células en diferentes puntos de la ciudad, en donde la maestra va en un horario restringido, o sea, es de 9 a 1. Los niños, que este esquema, pues lo que pensaba era que donde la veas, todos ganan. O sea, los niños están teniendo esta parte social, aunque es más contenida, es más pequeña, los niños están desarrollando esta parte social y emocional. Los papás pueden tener un rato en la mañana para trabajar, porque la gente sigue trabajando, pero tienes que atender a los niños, y entonces es muy difícil malabarear entre los niños, la casa y el trabajo. Y la tercera era asegurar un empleo para las maestras que trabajaban conmigo. Entonces, por todos los lados Y esto es algo que nos ha regido desde que empezamos, bueno, desde que abrí, pero también ahora en la pandemia, que sí creo que si no nos ayudamos entre todos no vamos a sobrevivir. Esto es un ayudar a ayudar, todos tenemos que ceder, es incómodo, todos estamos aprendiendo, pero con esta apertura es que estamos saliendo adelante. Cada mes tengo diferentes retos, porque no, yo de repente creo que ya lo tenemos descifrado y hay paz y pasa algo y entonces, ¡pum!, hay que salir ahí con la creatividad para volver a contener y volver a ver de qué manera podemos acomodarnos para seguir. Entonces es un trabajo de que yo le digo a los papás que es una vez, un día a la vez, una vez a la semana y una vez al mes. O sea, es ir paso por paso porque no lo tenemos descifrado y pues quién sabe cuánto tiempo va a durar esto. Lo que sí te digo es que los niños, en cuanto empezaron a ir a las células, los comentarios de las mamás eran que los niños estaban comiendo mejor, que los niños estaban durmiendo mejor, que estaban teniendo más actividad física y actividad mental, aunque fuera en un lugar chico donde se estaban reuniendo, que los horarios otra vez estaban más ordenados y estaban generando más hábitos y rutinas, y que ellas además también estaban felices, los papás estaban felices, todo mundo estaba muy contento. A veces se nos olvida lo que tenemos y damos por sentado, pero pues en realidad hasta que no lo tienes, no, es que no te das cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues la escuela en México sigue y con este esquema, pues fue que decidí hacer esto mismo aquí en Morelia. Yeah. Entonces, pues abrí unas células para mis hijos.
Como para que no se queden, o sea, que no se queden, pues, o sea, que tengan como un seguimiento.
Exactamente, y para que tengan esta parte de desarrollo emocional, social, que para mí son las más importantes, y además lo académico. Porque mucha gente me decía, bueno, porque al principio de la pandemia pues había que conectarlos a las clases, y yo desde el día uno le dije a las maestras, yo no voy a conectar a mis hijos, yo no voy a poner en riesgo mi relación con ellos por estarlos persiguiendo para que se conecten y ver que aprendan. Yo soy mamá de mis hijos, no soy su maestra. Son dos cosas diferentes. Y eso que yo enseño niños y enseño maestras, pero de mis hijos no soy y no sé. Bueno, yo no puedo. Hay gente que sí puede, yo no puedo. Y yo no me conecté y la gente me decía, bueno, pero se van a atrasar. Y yo decía, bueno, ¿y se van a atrasar de quién? O sea, todo el mundo está igual, ¿no? Todos están viviendo lo mismo, todos están igual de atrasados, todos van a tener, o unos van a tener unas cosas que trabajar y otros van a tener otras, pero yo no quiero que mis hijos pasen tiempo frente a las pantallas de esta manera, porque hay escuelas que te exigen que te conectes 4 o 5 horas, de 3 a 5 horas en preescolar, y se me hace muchísimo, porque está comprobado que la tecnología para los niños tiene efectos adictivos que van impidiendo el desarrollo neuronal de las, o sea, de las conexiones que se están haciendo dentro del cerebro. Entonces, si los adultos somos adictos a los celulares, a las redes, a toda la tecnología, ahora imagínate, y nosotros los conocimos y nos expusimos a esos, ya a ello en una edad adulta, ahora imagínate exponer a los niños a eso, a esos estímulos a edades súper tempranas. Entonces, está comprobado que que la tecnología tiene un efecto o alcanza niveles de adicción como el alcohol y las drogas, ¿eh? Okay. ¿Quieres más? Que es como el azúcar también.
Pues creo que al final de cuentas eso a personas como yo, community managers, pues nos han beneficiado bastante, pero obviamente pues a los niños no, o sea, y esperemos que al final de todo esto haya un proceso estable y que funcione para que los niños se puedan por lo menos regularizar todos y poder seguir adelante con las educaciones, por lo menos en las prepas y en las universidades, que todo, ojalá que algún día, aunque sea nueva, vuelva a ser una normalidad, ¿no?
¿Sabes qué? Y mira, ahí, perdón que te interrumpa, Jonathan, pero creo que es importante decir que gracias a que tenemos tecnologías que podemos, gracias a este recurso es que hemos podido seguir durante esta crisis. Son recursos muy valiosos que tenemos. No la estoy satanizando. No. Pero sí quiero ser muy clara que entre un parto y una cesárea, siempre va a ser mejor un parto. Aunque haya una cesárea y te salve la cesárea. Entre la leche de fórmula y la leche materna, siempre es mejor la leche materna. Aunque si no puedes, si no te sale leche, bueno, qué padre que tienes este recurso. Entre aprender en un esquema presencial y un esquema online, siempre va a ser mejor el esquema presencial. Si no lo tienes, bueno, pues qué padre que tienes este esquema digital, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Es un buen recurso, pero creo que no estamos pensando en los efectos que va a tener en los niños. Yo no hablo de los adolescentes ni de jóvenes adultos. Yo cuando hablo de esto de la tecnología me refiero mucho para niños de quinto de primaria para abajo.
Va. O sea, sí es una buena reflexión. Y espero pues nos hayan les haya gustado esta plática, porque siento que tiene muchos puntos de donde podríamos iniciar a indagar más. O sea, creo que Majo es una persona muy, sabe de lo que está hablando y el día de hoy nos compartió puntos claves de donde podemos sacar para, si quieren estudiar estas filosofías, pues ya las conocen, ya saben que existen y pues búsquenlas. Ya tenemos las tecnologías, que es como lo bueno que nos ha dejado el paso de los tiempos. Incluso yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prep, bueno, ya hasta la universidad, yo seguía buscando en los libros cualquier información que tenía que conocer. Hoy en día pues lo puedo googlear y ahí salen decenas de libros sobre el tema, libros científicos, pues, pero de todos modos, ya existen las herramientas para que de lo que escucharon hoy, si no lo conocían, les propongo que lo hagan y que nos comenten aquí en Escena Local lo que ustedes piensan de estas filosofías, de estas ideas, de lo que nos compartió hoy Majo. Y en general, cualquier idea que tengan, coméntenlo por ahí. Vamos a estar muy atentos a las redes sociales. Majo, ¿tienes alguna red donde te puedan contactar?
Por Instagram nada más, como @majoseobregón. Y para cerrar, quisiera decir una cosa más, Jonathan. Quisiera agregar algo más. Creo que este momento de crisis es una oportunidad para todos los papás de replantearnos y repensar lo que queremos en la educación de nuestros hijos. Muchos se han estado esperando a ver a qué hora la SEP o el gobierno dice a ver qué hacemos. Y la verdad es que pues, si nosotros no sabemos... Y seguramente la gente que maneja la SEP es como nosotros. Bueno, no sé. Pues tampoco saben, porque esto es nuevo para todos. Entonces, es momento. O sea, nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de esta situación. Y creo que es momento de exigir lo que realmente queremos para los hijos. Y entonces poder darle un giro y un cambio al tipo de educación que tenemos en este país.
Y yo creo que está... Creo que está de más decirlo. O bueno, es algo que espero todos lo tengan muy, muy en la mente. Que todas las personas, como acaba de decir Majo, somos personas. Y no importa qué tanto hayas estudiado sobre el tema. Claro ejemplo, Hugo López-Gatell, que es una de las personas más preparadas de México, jamás vivió una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Con todas las herramientas que existen, con todas las circunstancias que existen, con todo lo que está pasando en el mundo, nadie lo ha vivido. Entonces, también este programa fue hecho precisamente porque estábamos en un momento donde necesitamos hacer algo y pues creo que todos lo hicimos, todos hicimos algo y espero podamos seguir haciéndolo. Ya escucharon, pueden seguir a Majo en Instagram, a Escena Local lo pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Escena Local M. En YouTube también estamos como Escena Local M, pero hay que buscarlo. Y somos creo que como la tercera opción. Pues muchas gracias, Majo, por esta oportunidad de platicar contigo y espero pues te haya agradado.
Muchas gracias a ti, Jonathan. Claro que sí, es un placer, siempre.
Muchas gracias. Pues nos vemos la siguiente semana. Espero nos puedan seguir buscando por ahí. Y recuerden, estamos a sus órdenes y también pues manténganse seguros. Sigan las recomendaciones hasta donde puedan. Y busquen alternativas, sean creativos, hay que seguir adelante porque pues, no nos podemos quedar, ¿no? Nos vemos, hasta luego.